Bolivia presenta memoria en La Haya por salida al mar. Evo Morales pide que se repare el daño histórico para volver al mar con soberanía.
La UDI votará en contra idea de legislar proyecto de reforma tributaria.
Carabineros descarta de forma preliminar uso de acelerante en el origen del incendio en Valparaíso.
Al menos 200 niñas fueron secuestradas en un ataque de un grupo armado a una escuela en Nigeria. Están ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias en este martes 15 de abril. Estamos en la mitad del mes. La verdad es que han sido días bastante noticiosos desde todo punto de vista. El terremoto del norte, el proyecto de reforma tributaria, el incendio en Valparaíso, y así suma y sigue. Además, hoy día la presentación de la memoria por parte de Bolivia contra Chile en el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Todos esos temas los vamos a revisar en el día de hoy, porque en cada uno de ellos hay novedades que irles contando. Tenemos en este momento 26 grados en Santiago, la máxima debiera llegar a los 27, y Valparaíso, tal como se había anticipado, bajó su temperatura en el día de hoy, apenas hay 12 grados a esta hora, y la máxima no va a pasar de los 17, aunque ojo, para los días que se vienen, se anuncia el regreso del calor. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, lo que obviamente genera más incertidumbre, más preocupación respecto a los incendios que han afectado a esa zona del país, con varias determinaciones que están en desarrollo. Por lo pronto, lo que va a hacer la presidenta Michelle Bachelet durante hoy y hasta el jueves, de designar personas encargadas de manera especial, no solamente para Valparaíso, sino también para las dos regiones que fueron afectadas por el terremoto en el norte del país. Ahí decía hoy día el vocero Álvaro Elizalde, cerca de 1,000 toneladas de ayuda que se va a entregar a las personas damnificadas del incendio en Valparaíso, y lo más complejo lo está llevando adelante tanto Carabineros como las fuerzas del orden, desde el punto de vista que están sacando a la gente que en las últimas horas estaba acampando ahí en las plazas de Valparaíso, y les está pidiendo que salga de ese lugar, que se vaya a los albergues. Es una medida bien compleja porque la gente no quiere estar en los albergues, quiere estar ahí en la parte más compleja de donde están los escombros y quedarse en ese lugar donde tenía antiguamente su casa. Así están las cosas en Valparaíso, así están las cosas en el país.
Vamos revisando titulares para ir desarrollando y despejando estos temas que les hemos nombrado. El presidente boliviano Evo Morales hizo oficial la presentación ante la Corte de la Haya de la memoria de su país por la demanda marítima contra Chile. El mandatario entregó el documento personalmente en un gesto simbólico que demuestra la importancia que tiene el caso para Bolivia. Tras presentar el texto, el mandatario altiplánico dijo: "Nuestro objetivo es claro y concreto, que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía".
Y el canciller chileno Heraldo Muñoz calificó la demanda boliviana como artificiosa y aseguró que ahora el Consejo Asesor va a trabajar en estudiar los aspectos de la memoria. En una declaración, el ministro señaló que el gobierno de Chile no va a adelantar pronunciamientos sobre cuestiones de fondo, de procedimiento y de jurisdicción, y se va a reservar el uso de todos los recursos e instrumentos que le confiere el derecho internacional para enfrentar esta demanda.
El agente chileno Felipe Bulnes, en tanto, que será el encargado de recibir en nombre de Chile el documento boliviano, que tiene cerca de 200 páginas, y encabezará luego las diligencias que lleva adelante nuestro país. A contar de hoy día, Chile tiene, de hecho, hasta el 18 de febrero del próximo año para responder los argumentos bolivianos en una contramemoria.
Cambiamos de tema. La presidenta Michelle Bachelet anunció que entre hoy y el jueves va a trabajar en la nominación de 3 delegados especiales para cada una de las regiones que han sido afectadas por los 2 terremotos en el norte y los incendios ocurridos en Valparaíso durante el fin de semana, con el objetivo de que ellos lideren el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas.
El vocero del gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que ya se tienen más de 1,000 toneladas de ayuda y detalló que las fuerzas de orden y seguridad se harán cargo de la coordinación de la entrega de estas ayudas. El ministro insistió en señalar que no habrá olvidados, no los vamos a dejar solos, dijo, es un compromiso del gobierno y no vamos a descansar en el proceso de reconstrucción, tal como dijo la presidenta, finalizó Elizalde.
Y como una forma de mantener a los damnificados y los albergues habilitados, las autoridades militares de Valparaíso ordenaron el desalojo de quienes hasta ahora habían instalado carpas en algunas plazas de la comuna. A través de un mando, el jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Catástrofe, el contraalmirante Julio Leiva, prohibió este martes la instalación de carpas en lugares públicos, ordenando el traslado hasta los 9 albergues municipales que están por ahora habilitados.
Personal de carabineros que trabaja en la región de Valparaíso hizo estudios a los suelos donde se determinó el origen del incendio y descartó de manera preliminar el uso de cualquier líquido acelerante en el lugar. El capitán Claudio Pavés, jefe de la BOCAR en Valparaíso, indicó que todo lo que se investiga es en base a testimonios de testigos.
El presidente de la UDI, Patricio Melero, informó que su colectividad votará en contra del proyecto de ley en general que crea la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Con nuestro voto no queremos avalar un alza de impuestos que va a perjudicar el crecimiento económico de este país, el empleo y los salarios, fue lo que argumentó el timonel del gremialismo.
1:06 PM, son varios los temas que tenemos que revisar con mayor nivel de profundidad. Los quiero invitar a visitar en nuestra página web, en duna.cl, una línea de tiempo con toda la trayectoria del caso Bolivia-Chile, a partir, ¿verdad?, de la Guerra del Pacífico, del Tratado de 1904, los hitos entre medio, el abrazo y el acuerdo inicial en Charaña, la respuesta del Perú, y cómo se empezó a armar también el caso, el diálogo durante el gobierno anterior de Bachelet, las razones del quiebre durante el gobierno de Piñera y la determinación en el tiempo, ¿verdad?, del gobierno de Evo Morales de llevar adelante esta acción en el Tribunal Internacional de La Haya. Evo Morales presentó personalmente la demanda ante el tribunal en un gesto claramente simbólico y que da cuenta, como decíamos, de la relevancia que él le está dando dentro de su gestión política a este caso. Escuchemos lo que dijo Evo Morales durante la mañana.
A cualquier demanda puede acompañar el diálogo. Por supuesto, tenemos mucha confianza en la presidenta Bachelet, que representa un partido socialista. Yo tengo mucha confianza en un partido socialista representada por la compañera, hermana presidenta de Chile. Optimista, representando al pueblo boliviano, estar junto a nuestra gente, a nuestro canciller y a nuestros asambleístas nacionales, de cumplir con una responsabilidad histórica, inédita, como un país pacifista, apelar a nuestros tribunales internacionales. Estamos convencidos, porque este tema del mar debe ser resuelto. Algunas autoridades nos dicen que no hay temas pendientes, pero el último fallo entre Perú y Chile demuestra que hay temas pendientes y los temas pendientes se resuelven ante los tribunales internacionales. El mar que pedimos por justicia es mar para los pueblos, no para pequeños grupos. El mar es para la patria grande. El mar para los bolivianos es irrenunciable. He visto personalmente cuando entonamos la marcha naval, nuestras abuelas y abuelos cantan llorosos, botando lágrimas. Un profesor a un niño, a su alumno, pregunta: ¿qué quisiera pedir al Evo, al presidente Evo? La respuesta del niño es que el Evo nos devuelva el mar. Y eso está en todas las escuelas, en toda la niñez, estudiantes de toda Bolivia. La otra palabra de todos los bolivianos, de todas las bolivianas.
Las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales.
El Evo, como él habla.
Al Evo al que le pide en el mar. Bueno, queremos hablar de este tema con don Samuel Fernández, profesor, embajador de carrera, experto en relaciones internacionales y amigo de esta casa radial, a quien vamos a tener un ratito más en la
línea telefónica. Sí, lo teníamos y se nos cortó lamentablemente. Es interesante escuchar a Evo Morales, porque claramente la apelación que hace es una apelación al pueblo boliviano, justificando la acción que está llevando en contra de nuestro país. Así que no hay que perderse de ese foco. Recuerden ustedes que, y eso está puesto en nuestra línea de tiempo, Evo Morales hizo una reforma constitucional donde en el fondo dejó clarísimo cuál era la importancia política que este tema iba a tener dentro de su gestión. O sea, es tan relevante el volver a tener una salida soberana al mar que es un mandato constitucional esa recuperación.
Ahora sí, lo tenemos en la línea telefónica, don Samuel Fernández. Don Samuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Encantado de estar con ustedes nuevamente.
Hola,
qué
profesor,
gusto.
¿Cómo está?
Oiga, don Samuel,
¿qué tal, Connie?
Quiero partir por lo más simbólico que ha significado esto, que el propio presidente de un país, en este caso el presidente boliviano, haya ido a Holanda, haya ido a La Haya, y él haya encabezado esta delegación para presentar la memoria ante la Corte. ¿Eso puede implicar mucho o no implicar mucho? Solamente un hecho simbólico, un gesto simbólico que podría, y dicen muchos, demuestra efectivamente el interés que tiene Bolivia y su propio presidente en que esto tenga a lo mejor un resultado positivo.
Es cierto, es un hecho simbólico, pero es un hecho simbólico interno. A la Corte no le va a influir absolutamente en nada y a Chile tampoco. Se sabe que tienen prioridad en este tema, pero es un gesto, por supuesto, para su consumo interno, importante y que refrenda lo que ustedes han marcado, que la propia Constitución boliviana, autodesignada, autorredactada, ha impuesto este tema de la salida al mar. Lo que sí hay que clarificar es que cualquiera sea las disposiciones de derecho interno que se invoquen en este sentido, no compromete más que al país que las hace y no tiene ninguna repercusión en el orden internacional, porque todo lo que los países digan internamente, por muy importante que sea para ellos, no puede estar en contradicción con lo que han pactado absolutamente de manera libre en un tratado de límites, como es el caso que Chile y Bolivia tienen del tratado de 1904.
Profesor, entiendo perfectamente eso, que y desde luego desde la ignorancia supina que uno tiene la comparto, ¿verdad?
No, pero
estoy de acuerdo. Creo que la Haya ya a estas alturas ha dado muestra y probablemente lo que ocurrió con Perú fue también una señal clarísima de cómo se acotan finalmente las cosas y cómo se es impermeable a este tipo de gestos simbólicos, de señales medias estrafalarias, si uno quiere. Pero en lo concreto también importa la señal que Evo Morales mande internamente a su público, porque eso da cuenta de un clima político interno allá que evidentemente tiene efectos en el clima interno de acá y en la respuesta que tanto el mundo político como las propias autoridades de gobierno pretendan darle a este tema. ¿Esa parte no le preocupa a usted?
Sí preocupa, en el sentido de que no vayamos a tratar de condicionar, sea por parte de Bolivia o Chile, no lo creo por Chile, pero sí lo puedo imaginar por Bolivia, tratar de condicionar o intentar condicionar lo que vaya a hacer la Corte. Le reitero, Connie, la Corte es absolutamente impermeable a estas cosas. Está curada de espanto desde hace muchísimos años y naturalmente nada incide, porque los asuntos no son políticos, sino que debieran ser jurídicos. Pero cuidado con algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Debemos aprender las lecciones del fallo que tuvimos con Perú. Ese fallo fue más político que jurídico. Seamos claros, esto no se ha dicho con la suficiente claridad. ¿Por qué? La Corte falló como falló, no por una decisión de tomar en cuenta lo que Chile decía, sino que tampoco totalmente lo de Perú, sino que falló a su manera. Y su manera significó hacer un arreglo más equitativo, más equilibrado, y luego argumentó jurídicamente para justificarlo.
Ahora,
qué suerte que si nos hace algo parecido con respecto a Bolivia, habría que estar muy atento.
Ahora,
yo creo que
dado
por supuesto
caso,
vamos a estarlo.
Miremos el caso de la resolución de la Corte respecto de la demanda peruana.
Sí.
La demanda, el origen y la argumentación de la demanda boliviana, aunque no hemos visto la memoria, ¿verdad?, pero sí hemos escuchado parte de sus argumentos, pareciera ser totalmente distinta. Incluso usted mismo nos dijo hace un tiempo atrás que Chile debía declarar la incompetencia de la Corte.
Ese
es un espacio que todavía está abierto por 90 días más.
Así es. Esa es una alternativa que la evaluará el grupo de los 35, que por supuesto tendrá que ver todas las alternativas y, por supuesto, a mi entender, sobre la base del aprendizaje que hemos adquirido, lamentablemente no muy bueno, pero en fin, ese es lo que es, del fallo que tuvimos con Perú. De manera que lo que pida Bolivia, hay que ver cómo lo presenta, en qué alcance tiene, qué obligación jurídica significa para nosotros. Si es una demencia total, estoy exagerando, por supuesto debe estar fundamentada, eso habrá que verlo, si habrá o no, a nuestro parecer, competencia o no de la Corte. Y eso habrá que hacerlo definitivamente en el plazo de los 90 días. Ahora, si vamos a la Corte, si no se objeta su competencia mediante estos dos únicos recursos que hay, que es de son dos recursos de prevenir los derechos y el otro recurso es para cuestiones preliminares, si no se opta por ellos, porque la Corte puede decidir por sí y ante sí si acaso proceden o no proceden los recursos, y si nos dice que proceden, es un muy mal antecedente para el juicio mismo respecto de nosotros. Por eso que se tiene que medir con cuidado.
Correcto.
Y luego tendría la respuesta. Y esa respuesta dependerá de cómo nos demandan y qué nos demandan.
Oiga, don Samuel, y a propósito de eso, de las señales internas, de que yo le preguntaba el hecho que haya sido el propio Morales de ir para allá, se emite un comunicado de parte de la Cancillería donde se aclara que no se van a adelantar pronunciamientos sobre cuestiones de fondo de este procedimiento ni tampoco de tipo jurídico, pero se establece que la demanda, la memoria boliviana, es artificiosa y que carece de fundamento jurídico. Es fuerte la frase.
Yo diría que, a ver, primero cualquier abogado necesita leer exactamente qué le está demandando la contraparte muy cuidadosamente antes de emitir un juicio. Yo sería muchísimo más prudente en este sentido, porque también durante 5 años y 11 meses se nos dijo exactamente que ganábamos. Y ahora si estamos en la misma posición con respecto a la que tuvimos con Perú, y la verdad que el resultado no fue ganancioso, yo tendría un cuidado extremo. Porque la verdad es que estamos anticipando lo que no hemos estudiado en el detalle de, se supone, 200 páginas, no son para hablar a priori. Por supuesto que podemos imaginar lo que la Corte va a recibir de parte de Bolivia, pero yo diría que qué se va a hacer es algo que deben estudiar y debemos estudiar muy cuidadosamente.
Bien, profesor, don Samuel Fernández, un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias, gracias de nuevo a ustedes, encantado. Adiós, pues.
Hoy es día de votación del proyecto de reforma tributaria en el Congreso. La UDI anticipó...
Dio portazo.
...que votaba en contra. El presidente de la UDI, Patricio Melero, dijo cuáles eran las razones por las cuales la UDI votaría en contra. Escuchemos lo que dijo Melero esta mañana en conferencia de prensa.
La idea de legislar es la votación en general en torno a una propuesta concreta, esta propuesta, que produce un alza de impuestos indiscriminada que va a afectar a vastos sectores y a millones de chilenos. Vamos a votar en contra en general esta reforma porque con nuestro voto no queremos avalar un alza de impuestos que va a perjudicar el crecimiento económico del país, el empleo y los salarios, y afectará negativamente a la pequeña y mediana empresa, a las pensiones de los futuros jubilados de Chile y a la clase media, que es sin duda la más afectada por esta alza de impuestos en todas las direcciones en que ella se aplica.
Las palabras de Patricio Melero, el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente. ¿Qué van a hacer en el otro bloque? Se lo consultamos al diputado, vicepresidente por ahora de Renovación Nacional, Cristian Monquever, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Connie. Buenas tardes, Rodrigo. Encantado.
¿Qué tal, diputado, futuro presidente de RN? Además, pero de eso conversamos en otro momento. ¿Qué va a hacer Renovación Nacional con la reforma tributaria?
Oye, a ver, nosotros hemos dado bastante tiempo al debate, a la discusión y a la disposición a conversar la reforma tributaria. De hecho, en un ratito más, bueno, ustedes lo saben, está la Comisión de Hacienda, donde se va a empezar a cortar el pique y a resolver. Venimos saliendo de una reunión de bancada, donde lo primero es señalar que la bancada se resolvió votar en bloque y, por lo tanto, no permitir división de la votación, lo que ya es un punto importante. Segundo, que también es importante señalar que nosotros tenemos toda la intención de votar a favor en general. Tenemos toda la intención, pero en la medida que se escuche los planteamientos que el diputado Sestana, que es nuestro representante de la Comisión de Hacienda, le va a hacer al ministro. Y los podemos adelantar, y nos han escuchado ya más de alguna vez. Primero, que no le quiten los beneficios a las pymes, lo que se conoce con el tema de las reinversiones, los famosos los artículos 14. Sí. Lo que hizo relación también con el aumento de valor de la venta de propiedades nuevas, que es el beneficio tributario del IVA y que va a incidir definitivamente en la venta de casas nuevas y sobre todo en ingresos medios bajos también. La renta presunta de los agricultores, un tema que nosotros nos
que
preocupa.
Que no se elimine.
Que no se elimine y que conversemos, que la podemos...
Diputado, pero en términos generales, entonces, el ministro de Hacienda le puede decir, sí, bueno, no te preocupes, todo eso lo discutimos más adelante, y usted puede votar en general a favor. Ya, ¿cuál es el compromiso que se espera entonces?
Nosotros esperamos, sentémonos a conversar, lo espero la próxima semana o el fin de semana o cuando sea en mi oficina y veamos cómo avanzamos, ahí vamos a estar disponibles. Si es bien, diputado, los espero y me parece muy buena su idea, veámoslo más adelante, no, eso es lo mismo que nada, eso es lo, entonces dejarlo absolutamente claro y agradezco la pregunta, porque en el fondo nosotros vamos a ser clarísimos y certeros en eso. Nosotros,
o sea, si ustedes no se convencen de que hay un compromiso del ministro Arenas de verdad de abrir un debate respecto a estos puntos para incorporar la sugerencia suya, van a votar en contra.
Así es, y lo, pero lo que queremos decir es lo siguiente, que estamos disponibles a votar a favor. Sabemos y entendemos que la reforma tributaria puede ser necesaria para sacar adelante una reforma en educación, que es un punto que también nos importa saber, al menos los lineamientos generales hacia dónde va la reforma en educación, que lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo. Queremos sacar la reforma en educación adelante, sabemos que tenemos que hacer algunas transformaciones, se requieren más recursos, Renovación Nacional está dispuesto y ha estado dispuesto en años anteriores a hacerlo, en reformas anteriores, en periodos legislativos anteriores, del año 90 en adelante, pero para eso necesitamos que se nos pongan una mesa a conversar, que haya claridad y que haya disposición a hacer algunos cambios y ajustes en una reforma que consideramos que, como está, es mala. Entonces, espero que el ministro Arenas, así como escuchó a la Democracia Cristiana, porque necesita de sus votos, y eso es evidente, en el caso nuestro no nos necesita, ojalá que esté dispuesto a conversar. Ese es el planteamiento que va a haber, ese va a ser las propuestas, y eso, y esa va a ser la postura de la Renovación Nacional. Lo que sí dejar en claro, que al menos en lo que hice relación con la bancada de diputados, vamos a votar en bloque, y en esto también se sumó, como ustedes saben, Felipe Kast, que forma parte de la bancada, aunque es un partido distinto en formación, pero para estos efectos se sumó al acuerdo y por lo tanto estamos hablando de
diputados en esta postura. ¿Me explica la parte técnica de esto que están pidiendo ustedes? O sea, para que ocurra esto hay que conversar con el ministro tiene que comprometerse, esto va a ser no ahora, sino que tiene que ser después, pero lo que indica que el proyecto no puede entrar a la Comisión de Hacienda y tampoco a la Cámara.
¿Aló? Sí.
¿Sí?
No, sí, no te escucho la pregunta.
No, ¿me escuchó la pregunta o no? Se la repito.
Sí, escuché hasta la parte final, que en el fondo la parte técnica desde el punto de vista legislativo.
Claro, claro.
Sí, a ver, nosotros estamos disponibles...
O sea, esto se dilata en concreto.
No, sin más que dilatarlo, nosotros queremos que salga adelante. Si sabemos que no podemos seguir perdiendo el tiempo porque ya las opiniones están formadas, ya se ha escuchado a todo el mundo que hay que escuchar, el debate académico y mediático y por los medios de comunicación ha sido extenso, entonces por lo tanto no queremos seguir empatando. Hoy día que llegó el minuto de votar le estamos diciendo al ministro eso, queremos votar a favor, pero por favor sentémonos a conversar en estos 4 o 5 puntos, que no hay ningún problema en conversarlo. Yo creo que si el ministro se abre, esto lo solucionamos en una mañana de trabajo. Y para eso tenemos técnicos y tenemos a diputados disponibles que están muy empoderados en este tema y han trabajado bien. Entonces, se puede hacer hoy día, se puede hacer mañana, se puede hacer el jueves, se puede hacer el lunes o el propio fin de semana, en los días que no sean feriados absolutos. Pues.
Ya pues, diputado Cristian Monqui, vamos a ver qué pasa. ¿A qué hora es esto?
Esto es a las 4 de la tarde más o menos, 3:30, 4, ya ustedes van a tener noticias, 4, 4:30. Perfecto. Es que el ministro... dio su aprobación o simplemente levantó una ceja y nos hizo pasar.
Ya, pues vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver,
entonces.
Vamos a ver qué ceja levanta.
Va a ser interesante la señal.
Gracias, diputado. Gracias, ¿eh? Que esté bien.
Gracias, chao.
Chao, que esté muy bien.
1:23, vamos a revisar informaciones internacionales. Al menos 200 niñas han sido secuestradas en el ataque de un grupo armado a una escuela residencia del noreste de Nigeria, según han informado fuentes de la policía de ese país. El asalto se produjo anoche en la localidad de Chinook, esto en el estado de Borno, territorio en el que opera el grupo radical islámico Boko Haram.
El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir hoy en privado para analizar miles de imágenes que corresponderían a las torturas y asesinatos cometidos en Siria desde el gobierno de Bashar al-Assad. Acusaron falta de objetividad en las fotografías, las cuales, según dijeron, estarían politizadas.
El expresidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, cumplirá su condena de un año por fraude fiscal con trabajos sociales en un centro para ancianos y discapacitados en Lombardía. Esto, según el veredicto, Berlusconi podrá salir de la región solo para ir a su domicilio de Roma, de día martes a jueves.
El escritor colombiano Gabriel García Márquez, de 87 años, está en una condición de salud muy frágil, aunque permanece estable en su casa de la Ciudad de México, según un comunicado difundido la noche del lunes por su familia a través del diario colombiano El Tiempo. Su condición es estable, aunque se encuentra frágil y hay riesgos de complicaciones. De acuerdo a su edad, dijo su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo.
1:24 ya, vamos al deporte. El partido entre Chile y España por el grupo B del Mundial Brasil 2014, que se va a disputar el miércoles 18 de junio en el estadio Maracaná y en Río de Janeiro, ya no tiene asientos disponibles. A través de un comunicado, hoy la FIFA informó que comenzó la última fase de ventas, pero no habrá entradas para 10 de los 64 partidos, entre ellos el de la escuadra española con el equipo de Jorge Sampaoli.
Y les cuento también que el CIFUP confirmó que esta mañana murió Claudio Tello, producto de un cáncer. Tello se formó en las inferiores de Cobreloa y debutó profesionalmente el año 83. Fue ayudante de Gustavo Huerta en Antofagasta y se desempeñaba ahora como gerente deportivo de Cobreloa.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que acá en Santiago, en la capital del país, hay cielos despejados. 26.3 grados de temperatura, podría alcanzar 27 la máxima en el transcurso de la jornada. Para la ciudad de Valparaíso y también para Viña del Mar, nublado para la tarde, 12 grados a esta hora y podría alcanzar 17 la máxima. En Concepción, una tarde nublada, ocasionalmente con nubosidad parcial al final del día. 18 grados a esta hora, 19 llegaría la máxima. Y en Puerto Montt se espera una jornada de tarde con nubosidad parcial y probables chubascos al final del día. A esta hora hay 15 grados en esa zona del país, podría alcanzar 16 la máxima.
Ya comienza Información Privilegiada con Marlene Giguren, como siempre, al mando del equipo. Y luego, un poquito antes de las dos, la lucha de William Wallace por Escocia, en uno de los momentos notables de que nos trae todos los días Bárbara Espejo.
Tarde, buena música, como siempre, acá en Dune, sí, sí. También de programas a las 6, aire fresco, a las 7, a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.